El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Apertura, Fiesta de Tabernáculos, año 2013. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 18 de septiembre del año 2013. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos 2013. El tiempo pasa, ¿o no? Aquí estamos, en otra Fiesta de Tabernáculos, y nos damos cuenta, mientras vemos los eventos transpirando y teniendo lugar en el mundo, que parece que va a haber mucho problema y mucho más tiempo. Esto es lo que el mundo ha estado esperando. El mundo quiere paz, pero ellos no conocen el camino de la paz. El mundo quiere las bendiciones y la abundancia, pero no saben cómo recibirlas. Ahora que Satanás ha sido removido, la tierra, la gente, la familia de Dios están ahora listos para que Dios empiece a llevar a cabo su gran plan, como está representado por la Fiesta de Tabernáculos, que Dios está sobre la tierra, viviendo con su pueblo. No solamente eso, todos aquellos que estarán en la primera resurrección van a gobernar y reinar con él. Regresaremos otra vez a las profecías que han tenido lugar, y veamos en Isaías capítulo 9, un buen lugar para empezar, que esto es conocido desde los años 800 antes de Cristo en adelante. Fue la profecía de que Dios vendría en la carne. Estoy seguro que esto fue más difícil de entender para los judíos, y mientras leemos esto, veamos acerca de Jesús, veamos acerca de su ministerio, y luego se mezcla justo al gobierno de Dios. Recuerden, el gobierno de Dios hoy no es el ministerio. El gobierno de Dios es Dios gobernando en ustedes, la paz de Dios gobernando en ustedes. Debemos, por tanto, ser guiados por la paz de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ser llenos con su palabra y su verdad. Así es como debemos ser gobernados. ¿Han oído el viejo dicho? Para gobernar tienen que aprender cómo ser gobernados. Eso fue aplicado al ministerio. Se dijo que el ministerio ahora va a gobernar sobre ustedes, y que si se someten al ministerio, tienen salvación garantizada. No, eso no es verdad. Si Cristo no puede gobernar en sus corazones, si Dios el Padre no puede guiarlos, entonces no están aprendiendo cómo ser gobernados por Dios. Piensen en eso por un minuto. Dios quiere que desarrollemos el carácter de Dios, como está colocado paso a paso en 2 Pedro capítulo 1 y en Gálatas 5:22, todos los frutos del Espíritu. Es por eso que estamos aquí, así es como crecemos, así es como vencemos. Hoy tenemos las herramientas necesarias, la palabra de Dios, el tiempo, la habilidad, para encontrarnos las escrituras siendo cumplidas una tras otra. Vivir en esos tiempos finales nos da una perspectiva única a la de todos aquellos que fueron cristianos exitosos antes de nosotros, quienes fueron fieles y resistieron hasta el fin, que están muertos y enterrados en la tierra, esperando la resurrección cuando regrese Jesús. Entonces, estamos aquí, mucho más cerca. No sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero sí sabemos lo que va a pasar. En tanto que estemos en la carne y en tanto que haya tiempo, dependeremos de Dios para mostrarnos el entendimiento de las Escrituras cuando necesitemos saber. De otra forma, no podemos saber. Y si no nos rendimos a Dios, no sabremos. Comencemos entonces yendo a Isaías, capítulo 9. Y veamos la profecía concerniente a Jesucristo. Esto nos dice muchas, muchas cosas. Vayamos allí, Isaías capítulo 9. Y vamos a leer en el verso 6. Isaías 9, en el verso 6, dice así: Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Eso significa que él va a ser rey de la tierra. Sigamos. Y su nombre será llamado Maravilloso. Todos estos nombres se refieren a Dios. Leámoslos. Consejero, el Dios poderoso. ¿Cómo puede un pequeño niño llegar a ser el Dios poderoso? Esa es toda la historia del Nuevo Testamento, que Dios vino a la tierra, renunció a su gloria, para llegar a ser un punto de vida, para ser engendrado en el vientre de la Virgen María y nacer. Un trabajo de Dios, no de hombre. Luego, tenemos todas las profecías de su crecimiento, su ministerio y finalmente su crucifixión y muerte. Y luego su resurrección de los muertos. Todas estas cosas fueron profetizadas en los profetas y los salmos. Sigamos. El Dios poderoso. Él es llamado el Dios poderoso porque cuando regrese va a usar todo el poder de Dios para llevar este mundo a la sujeción de su gobierno. Sigamos leyendo. El Padre Eterno. En este momento, con aquellos convertidos durante el milenio, Cristo y su novia llevarán muchos hijos al reino de Dios. Él será, ya que vive por siempre, un Padre Eterno. Nosotros tendremos a Dios el Padre, y Cristo es nuestro amigo y hermano. Luego, cuando la boda del Cordero tenga lugar, todo el trabajo de Cristo y su novia y aquellos resucitados para servir con él, va a ser el de traer mucha gente al reino de Dios, a través de Jesucristo, siendo el Padre Eterno. Sigamos. El Príncipe de Paz. Él va a traer paz a todo el mundo. Los hombres nunca podrán traer paz al mundo. No está en ellos. En tanto que Satanás el diablo esté aquí, nunca habrá paz. Ahora comienza la fiesta de tabernáculos, y el cumplimiento es el gobierno de 1000 años de Cristo. Él tiene el gobierno, Él va a gobernar, y nosotros vamos a compartir ese gobierno. Si alguna vez ha pensado en su corazón y mente que le gustaría realmente hacer algo para ayudar y salvar al mundo, entonces más le vale que esté realmente ocupado en crecer, cambiar y vencer, porque eso es exactamente para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sigamos en el verso 7. Dice: Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Va a continuar en la seda de eternidad. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis 21 y 22. Vamos a ser parte de eso. Hermanos, es por eso que guardamos la fiesta de Dios. Esta fiesta de tabernáculos nos dice que hemos sido llamados a la cosa más grandiosa, más maravillosa, más asombrosa y más satisfactoria que pueda pasar alguna vez. Llegar a ser los hijos de Dios, traer la salvación al mundo, ver a todos aquellos durante el milenio entrar al reino de Dios, y vamos a tener una parte en eso. Sigamos leyendo. Sobre el trono de David y sobre su reino. Eso es todo el mundo. Sigamos. Para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. En las eras de eternidad. Sigamos. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Eso es para lo que hemos sido llamados. Incluso veremos que hay una profecía en el libro de Salmos concerniente a Apocalipsis 20 en el verso 4, de lo que está hablando, lo que significa y cómo estas cosas van a ser llevadas a cabo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Vayamos allí, leámoslo. Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer el verso 4. Dice así: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Tenemos que aprender cómo juzgar, tenemos que aprender cómo ser justos, tenemos que aprender cómo entender la palabra de Dios. Luego, cuando nazcamos de nuevo en la resurrección, tendremos una mente espiritual, un cuerpo espiritual, y tendremos la sabiduría de Dios dada a nosotros para que sepamos cómo hacer esas cosas. Sigamos leyendo. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el milenio. Va a ser con Cristo. Entendamos también que el poder detrás de la bestia será Satanás, el diablo. Satanás ha estado por ahí, incluso desde antes del jardín del Edén. Entonces, esto incluye a todos. Todos los santos en el Antiguo Testamento, comenzando con Abel. Todos los santos en el Nuevo Testamento, comenzando con los apóstoles. Todos aquellos que Dios ha llamado a través de la historia para preparar una familia poderosa, un ejército poderoso para gobernar el mundo. Esto muestra que vamos a estar gobernando sobre naciones, ciudades, gente, y vamos a mostrarles el camino de Dios, vamos a enseñarles la verdad de Dios, y vamos a enseñarles el amor de Dios. Eso va a ser una cosa fantástica, hermanos. Va a ser la cosa más grande el ver cómo estaba destinado a ser el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado. Solo piense en cuán absolutamente maravilloso va a ser, y nosotros vamos a tener parte en eso. Ahora hay una declaración parentética, esto es, en paréntesis, insertada aquí. Leámoslo, verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Cubriremos eso después de la fiesta de tabernáculos en el último gran día. Sigamos. Esta es la primera resurrección, refiriéndose de regreso al verso 4. Noten acerca de aquellos en la primera resurrección. Leamos, verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a ser como Dios. Se nos promete y dice que veremos a Dios como Él es, porque seremos como Él. Sigamos leyendo. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Veamos dónde habla acerca de la gloria de Dios y su gobierno, y en su gobierno sobre el mundo. Y qué cosa asombrosa, ciertamente, esta que va a ser. Recordemos lo que Jesús dijo para aquellos que son los hijos de Dios, que ellos son los que están en la resurrección y que brillarán como el sol con la gloria de Dios, la gloria que Dios va a darnos. No me puedo imaginar cómo va a ser eso, pero Jesús dijo que será. Vayamos ahora al Salmo 93. Y vamos a leerlo desde el verso 1. Salmo 93, el verso 1, dice así: el Señor reina. Exactamente como vimos en la última trompeta, que Él gobierna y reina sobre los reinos de la tierra. Sigamos leyendo. Él está vestido con majestad, y nosotros lo estaremos también. Me pregunto cómo va a ser eso. Los seres espirituales necesitan ropas espirituales, exactamente como los seres humanos físicos, hechos del polvo de la tierra, tienen ropas físicas. Todo lo que tenemos es parte del polvo físico de la tierra, lo cual es cultivado en diferentes plantas y cosas o fibras y minerales, y luego los convertimos en ropa, hechas especialmente para nosotros. Piense en cómo va a ser. Hago un paréntesis. A menudo pensaba en ir a la Nueva Jerusalén. Vamos a vivir allá. Necesitamos pensar en grande, mucho más allá incluso de la fiesta de tabernáculos, hermanos. He pensado esto. Jesús dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Eso tiene que ser la Nueva Jerusalén. Ya que seremos seres espirituales y la Nueva Jerusalén es hecha de espíritu, y nosotros vamos a vivir allá, vamos a tener un lugar, tendremos que tener ropas. ¿No está Dios vestido? Él está vestido con majestad, está vestido con fortaleza. A menudo me he preguntado cómo va a ser cuando uno de los ángeles nos lleve a nuestra habitación en la Nueva Jerusalén. Ustedes van a esa ciudad fantástica y no sé cuán alto o cuán bajo vamos a estar o lo que sea que pueda ser. Vamos al lugar en donde sea que vamos a tener nuestro lugar, a donde viviremos y existiremos. Entramos como cuando uno entra a un gran apartamento. El ángel abre la puerta y nosotros caminamos y vemos la belleza y todas las cosas que han sido creadas, que Jesús hizo para nosotros en el lugar que Él preparó. Vamos al closet y Él abre la puerta y ahí están todas esas ropas que van a estar disponibles para vestir, hechas de espíritu. Me he preguntado a menudo cómo va a ser eso, especialmente después de leer esto. Leamos, verso 1. Él está vestido con majestad. El Señor está vestido con fortaleza. Él se vistió a sí mismo y el mundo también está agradecido. No será movido. Va a estar bajo el control de Cristo. Sí, eso es algo tremendo. Pasemos al Salmo 95. Y vamos a leer desde el verso 1. Esto también habla del mismo tiempo en que vamos a gobernar y reinar con Cristo. Leámoslo. Salmo 95, comenzamos en el verso 1. Oh, vengan, cantemos al Señor, hagamos un ruido alegre a la roca de nuestra salvación. Me pregunto cómo va a ser. Ustedes leen de eso en Apocalipsis 5, que miles y miles de ángeles y todo en el cielo arriba, en la tierra abajo y bajo el agua están diciendo: la bendición, el poder, el honor, la gloria y las riquezas le pertenecen a nuestro Dios. Imaginen cómo va a ser ese canto para todos ustedes que hacen ruidos alegres. Ahora, realmente serán capaces de cantar. Sigamos leyendo, verso 2. Vayamos delante de su presencia con agradecimiento y hagamos un ruido alegre a Él con salmos. Porque el Señor es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses. Pasemos ahora al Salmo 99. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 99, en el verso 1, dice: el Señor reina. Ese va a ser el mensaje simple y primero que vamos a llevar cuando salgamos a traer a la gente del mundo bajo el gobierno de Dios y ayudarles a sanar de todas las guerras, de todos los eventos de los últimos tiempos. Vamos a hacerles saber que la bestia y el falso profeta ya no gobiernan más. Satanás el diablo ya no gobierna más. Él está removido. Leamos. El Señor reina. Tiemble la gente. Él se siente entre los querubines. Tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion y Él está muy por encima de toda la gente. Ellos alaben su nombre como grande e impresionante. Santo es Él. La fuerza del Rey también ama justicia. Tú estableciste rectitud, has ejecutado juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su taburete, porque Él es santo. Esa va a ser una cosa asombrosa. Todas estas cosas teniendo lugar y lo que va a pasar aquí. Recuerden, ¿cómo habla de salmos y tronos en Apocalipsis 20? Aquí es de donde viene. Vayamos al Salmo 122. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 122. En el verso 1 dice así: Estuve contento cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a estar afuera, gobernando varias ciudades y naciones, y estaremos allá para los servicios del sábado y los días santos. Pero habrá veces cuando regresaremos a Jerusalén. Piensen en cómo va a ser cuando vayamos a Jerusalén. Va a haber un gran tabernáculo. Veremos eso en uno de los mensajes durante la fiesta. Veremos a Cristo y a todos aquellos que estén allá en Jerusalén. Sigamos, verso 2. Nuestros pies se pararán dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén está construida como una ciudad que está toda unida juntamente, como una donde las tribus suben, las tribus del Señor, hacia el testimonio de Israel, para dar gracias al nombre del Señor. Noten qué más hay, porque recuerden, ¿qué le dijo Jesús a los 12 apóstoles? Ustedes se van a sentar sobre 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel. Sigamos leyendo, verso 5. Porque allí fueron colocados los tronos de juicio, los tronos de la casa de David. ¿Qué les parece eso? Luego salen de ahí los diversos tronos de gobierno que nos han sido dados. ¡Qué cosa tan maravillosa y tremenda! ¡Y cuán grande y maravilloso será! Sí, ciertamente. Entendamos algo muy importante y poderoso. Las cosas que serán. El Salmo 68, en el verso 1, habla acerca del establecimiento del reino de Dios. Cristo va a tener que hacer esto. De esto es de lo que se trata la última batalla de Armagedón. Pero también sabemos que todos los enemigos de Dios van a ser derribados. Vayamos allí, al Salmo 68. Y lo vamos a leer desde el verso 1. Salmo 68, comenzando en el verso 1. Dice así: Levántese Dios, sean sus enemigos esparcidos. También aquellos que lo odian, huyan delante de él. Como el humo es ahuyentado, así ahuyéntalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezca el malvado en la presencia de Dios. Eso es lo que pasará cuando regrese Cristo. Sigamos leyendo. Verso 3. Pero los justos estén contentos, alégrense delante de Dios. Sí, alégrense excesivamente. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Ensalcen a quien monta sobre las nubes, cuyo nombre es el Señor, y alégrense delante de él. Eso va a ser realmente algo tremendo cuando tenga lugar. Pasemos ahora al Salmo 66. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 66, en el verso 1, dice así: Hagan un ruido alegre a Dios, toda la tierra. Vamos a ayudar a traer el gobierno de Dios, la paz de Dios, las leyes de Dios, la verdad de Dios, la enseñanza a su pueblo. Y va a haber perdón, sanidad, todo el mal deshecho. Haremos un ruido alegre a Dios. Sigamos leyendo. Verso 2. Cante el honor de su nombre. Haga su alabanza gloriosa. Diga a Dios, cuán asombrosas son tus obras. A través de la grandeza de tu poder, tus enemigos se someten en obediencia a ti. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti. Ellos cantarán alabanzas a tu nombre, Selah. El Salmo 67 también se ajusta al milenio. ¡Qué tiempo glorioso el que va a ser este! Siempre recuerde, nosotros somos parte de eso. Es por eso que hemos sido llamados, es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos, porque nos recuerda el gran plan, poder y propósito del Dios Todopoderoso para nosotros, para que podamos, en este tiempo, enfocarnos en esto, colocar a un lado todos los problemas del mundo, colocar a un lado todo el dolor, todo el desastre y todas las cosas, enfocarnos en lo que vamos a hacer, cómo vamos a servir al mundo. Hemos sido llamados para hacerlo. Vayamos allí y leamos al Salmo 67. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 67, comenzando en el verso 1, dice así: Pueda Dios ser graciable a nosotros y bendecirnos y hacer que su cara brille sobre nosotros, Selah. Piensen eso. Eso es lo que Dios está haciendo. De eso se trata la fiesta de tabernáculos. Sigamos, verso 2. Para que tu camino, esto es el camino de Dios, sigamos, pueda ser conocido sobre la tierra. Eso es lo que vamos a hacer. Sigamos. Tu salvación entre todas las naciones. Nunca ha sido conocida por todas las naciones del mundo. Nosotros vamos a hacerlo. Les vamos a enseñar. Sigamos leyendo. Verso 3. La gente te alabe, oh Dios, toda la gente te alabe. Oh, las naciones estén contentas y canten de gozo, porque tú juzgarás justamente a la gente y gobernarás las naciones sobre la tierra, Selah. ¿No es algo tremendo? Noten cuán grande va a ser. Piensen y mediten en eso. Estaremos haciendo eso durante esta fiesta de tabernáculos. Leamos, verso 5. La gente te alabe, oh Dios, toda la gente te alabe. La tierra rendirá su incremento y Dios, incluso nuestro propio Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y todos los confines de la tierra le temerán. Esa es una cosa tremenda y maravillosa la que va a pasar. Pasemos al Salmo 38, en el verso 32. Salmo 68, perdón, Salmo 68, en el verso 32, dice así: Canten a Dios, ustedes reinos de la tierra. ¿No va a ser algo tremendo? Me pregunto cómo va a ser eso. Comenzarán el sábado cuando comienza el sábado. Hago un paréntesis. La línea de tiempo internacional es indudablemente inspirada por Dios, por esta razón. Recuerden, todas las fiestas de Dios comienzan con el cálculo de la nueva luna. La luna se levanta en el occidente. Es por eso que comienza e incluye Nueva Zelanda y sale de allá alrededor del mundo. ¿Cómo es un día completo mirado hacia abajo desde el cielo? 48 horas en lugar de 24, porque donde sea que ustedes estén sobre la tierra son 24 horas. Pero si comienzan en Nueva Zelanda al ocaso, es la noche anterior aquí en la costa occidental de los Estados Unidos. Ellos están un día adelantados a nosotros. El sábado comienza al ocaso y ese ocaso llega hasta que llega a nosotros en la costa occidental de los Estados Unidos. Para que nosotros comencemos el sábado donde sea que estemos, y el sol continúa porque la tierra está girando. Cuando el ocaso llega a Nueva Zelanda, otra vez termina el sábado, y donde sea que la tierra esté girando y el sol se esté poniendo, está terminando el sábado. Este ciclo completo toma 24 horas. 24 horas para que empiece el sábado alrededor del mundo y 24 horas para que el sábado termine alrededor del mundo. Mirando hacia abajo desde el cielo es un total de 48 horas. Espero que lo entiendan. Veamos cómo va a ser todo esto. Regresemos a Isaías. Vamos a ir al capítulo 4. Esto nos dice acerca de cómo va a ser el tabernáculo de Dios. A Ezequiel se le da una visión del templo en Jerusalén, justo antes de ser destruido. A él se le dieron las medidas de él. ¿Por qué fue eso? Ustedes regresen y entiendan que Dios le dio a David los planos para que Salomón construyera el templo. Entonces, un templo construido para Dios debe tener los planos de Dios. El primer templo fue destruido. Entonces, antes de ser destruido, porque la cautividad debía ser 70 años y luego ellos regresarían, Dios le dio a Ezequiel en visión las medidas del templo. Es por eso que hay sacrificios allá, en el templo en Ezequiel, porque es el segundo templo, el cual continuó existiendo hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando llegamos a Isaías 4, ¿qué tipo de estructura vamos a tener? Bueno, Dios dijo que Él vive en una carpa o tabernáculo, ¿cierto? Sí, eso es exactamente lo que va a haber en Jerusalén. Va a haber un tabernáculo de Dios, no un edificio físico. Habrá lugares, sí, eso es verdad. Pero miremos ese tabernáculo. Vayamos entonces a Isaías, capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 5. Isaías capítulo 4, comenzando en el verso 5, dice así: Y el Señor creará sobre cada lugar de vivienda del monte Sión. Ahí es donde estaba el templo, y allá es donde va a estar el tabernáculo. Sigamos leyendo. Y sobre todas sus asambleas, porque la gente se reunirá allá, los hijos de Dios se reunirán allá para los servicios del sábado, cuando vayamos a visitar Jerusalén. Sigamos leyendo. Una nube y humo en el día, y el brillo de un fuego flameante por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, y habrá un tabernáculo para sombra del calor diurno, y para refugio, y para abrigo de tormentas y lluvia. Ese va a ser el tabernáculo de Dios. ¿Cómo va a ser donde Cristo va a vivir, donde los 12 apóstoles van a vivir, donde otra gente en Jerusalén vaya a vivir? Probablemente fuera del tabernáculo, pero Cristo estará viviendo bajo este gran tabernáculo. No hay necesidad de un templo. Hago un paréntesis. Cuando vayamos a Apocalipsis 21 y la Nueva Jerusalén, dice que no hay templo allá, porque Dios y el Cordero son el templo de ella. Cuando regresemos a Apocalipsis 3, donde habla de aquellos que tienen el nombre de Dios el Padre y que estarán en el templo de Dios, se está refiriendo a este tabernáculo. Será un tabernáculo, no un edificio. Veamos qué más va a ser traído al mundo que no puede tener ahora y cómo solamente nosotros podemos hacerlo así. Dios va a traer de regreso a Israel. A ellos se les va a dar la palabra de Dios y todo eso. Aquí hay una petición, la cual también es una profecía. Vayamos a Jeremías, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 11. Jeremías capítulo 3. Comenzando en el verso 11, dice: Y el Señor me dijo: La reincidente Israel se ha justificado a sí misma más que la traicionera Judá. Ve y grita esas palabras hacia el norte y di: Regresa, oh Israel reincidente, dice el Señor, y no haré mi ira caer sobre ti, porque soy misericordioso, dice el Señor, y no mantendré mi ira para siempre. Solo reconoce tu iniquidad. Veremos que ellos lo harán. Sigamos. Que has transgredido contra el Señor tu Dios, y has dispersado tus caminos a extraños bajo todo árbol verde y no has obedecido mi voz, dice el Señor. Regresen, oh hijos reincidentes, dice el Señor, porque yo soy su esposo y los tomaré, uno de una ciudad y dos de una familia, y los traeré a Sion. Esta es una cosa grande y tremenda. Sigamos, verso 15. Y les daré pastores de acuerdo a mi corazón, que está en nosotros. Sigamos. Quienes los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Y será, cuando se hayan multiplicado e incrementado en la tierra en aquellos días, dice el Señor, que ellos no dirán más: el arca del pacto del Señor, ni vendrá a la mente, ni la recordarán, ni la visitarán, ni será más hecha. En ese tiempo ellos llamarán a Jerusalén el trono del Señor, y todas las naciones serán reunidas a él, al nombre del Señor, a Jerusalén. Ni caminarán más tras la terquedad de su corazón maligno. Ellos serán convertidos, y nosotros vamos a ayudar a traer esa conversión, comenzando con Israel primero, y luego al resto del mundo. Sigamos, verso 18. En aquellos días, la casa de Judá caminará con la casa de Israel, y ellos vendrán juntos de la tierra del norte a la tierra que he dado por herencia a sus padres. Va a ser una cosa tremenda. Mientras miren este mundo y todas las dificultades y problemas que pasan, veamos la promesa que nos es dada. Veamos lo que Dios inspiró a Pablo a escribir concerniente al mundo y a los problemas y la vanidad y todas las cosas que han estado pasando en el mundo desde tiempos inmemorables. Es asombroso. Hago un paréntesis. Tengo un libro llamado Enciclopedia de Historia Mundial de Langer. Es un breve resumen de la historia del hombre. Es guerra tras guerra y plagas, ruina, desastres, y sabemos que todo viene del pecado. Dios los entregó a eso, lo cual es la llama vanidad. Los hombres han querido ir por su propio camino, comenzando con Adán y Eva. Si los hombres escogen ir por su lado, entonces Dios los deja hacerlos. Durante el milenio no va a ser de esa forma, porque nosotros estaremos ahí, y el gobierno de Dios estará ahí. Cristo será rey, y habrá amor, bondad, misericordia, abundancia, pero el mundo tiene que ser rescatado de la corrupción que es hoy. Y para eso es que Dios nos ha llamado. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Veamos la promesa que hemos heredado, la meta que tenemos y el propósito. Vayamos a Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 14. Romanos, capítulo 8. Comenzamos en el verso 14. Dice así: porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, aún por nacer en la resurrección. Sigamos, verso 15. Ahora ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos: Abba, Padre. Esto es para inspirarnos de que en esta vida no puede haber nada contra nosotros, nada que nos separe de Dios, porque hemos sido llamados para el propósito más grande: ser los hijos de Dios, ser gobernantes, ser reyes, ser sacerdotes, servir a Dios, servir a la gente. Rescatar al mundo, traer salvación al mundo. Sigamos, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo cual significa el mundo entero, eventualmente. Necesitamos pensar en grande, necesitamos entender el plan de Dios. Esto no es de iglesia, de religión, para hacerlo mejor. Esta es una iglesia de Dios, con el Espíritu de Dios, para que Dios pueda recrearse a sí mismo en ustedes, a través de su Espíritu, para que sean sus mismísimos hijos. Sigamos. Si ciertamente sufrimos junto con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. Estar en gloria. Noten cómo debemos ver el mundo y noten la meta. Leámoslo. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros, porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ellos están esperándonos. Hay una canción que dice: el mundo está esperando el alba. Sí, está esperando a Cristo. Está esperando a los hijos de Dios. Sigamos leyendo, verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza, para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción, hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es por eso que Dios nos ha llamado. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Hagamos de esta fiesta una fiesta grande y maravillosa, de amar a Dios, aprender de su palabra, tener compañerismo los unos con los otros, amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, compartir los unos con los otros, para que podamos ser los hijos de Dios y sentarnos en tronos a gobernar y juzgar con Cristo y los doce apóstoles y todos los que sirven y aman a Dios. Entonces, sean bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos 2013.